Adonai Eloheinu et Birkat Moadeja Lehaim Lesimcha Ushalom Kasher Ratzita Veamarta Levarejenu Ken Tevarejenu Sela. En los rezos de Hag HaSukkot, en estos 8 días aproximadamente, más de 20 veces repetimos esta frase: Veasienu Hashem Elokeinu. ¿Qué dice la palabra Veasienu? Veasienu viene de la Shon Masá. ¿Qué es Masá? Carga. Cárganos, Dios, nuestro Dios, la bendición de tu fiesta. Et Birkat Moadej, la bendición de tu fiesta. Lehaim, a la vida. Besimha, con alegría, Ushalom y con paz. Kasher Ratzita Veamarta Levarejenu, como tú quisiste y prometiste bendecirnos, Ken Tevarejenu Sela, así bendícenos eternamente. La tefilá más importante, una de las cosas que me han impresionado hace unos años, es después de Rosh Hashanah y Yom Kippur, viene Hag HaSukkot. Hag HaSukkot es una fiesta de alegría, de Man Simhatenu, todos sabemos. Sin embargo, cuando venimos al templo a rezar en Hag HaSukkot y abren el Sefer, de repente por unos instantes parece que volvemos a estar en Yom Kippur. Empezamos el Rahum, Behanun, el Hapaim, los Yud Gimel Midot, los repetimos 3 veces como en Yom Kippur. Luego decimos unos rezos especiales que se piden muchas cosas. Aparentemente en los rezos de Hag HaSukkot ya otra vez entramos en el ambiente de Yom Kippur de nuevo. Y eso me tenía un poco molesto, como que uno dice, bueno, ya, como dicen, ya pasó el peligro, ¿no? Ahorita ya estamos disfrutando que otra vez el Rahum Behanun. La respuesta es la siguiente, pongan atención, Rabotai. Hag HaSukkot, la fiesta de Sukkot, así también como la fiesta de Pesach y de Shavuot, también cada fiesta y fiesta de Am Israel tiene una bendición especial, que la persona en esa fiesta pueda adquirir esa bendición. Si queremos tomarlo como un ejemplo, lo hemos mencionado en otra ocasión, es como un tour, como un viaje que se va en un grupo de personas y dicen, cuando estemos en París, ahí se compran los mejores vinos. Cuando estemos en Oriente, ahí se compran electrónica. Cuando estemos en tal lugar, ahí se compra esto. En cada escala del tour se adquiere algo especial que en la otra escala no es tan fácil adquirir. Y la persona llega a París y en vez de comprar vino, está buscando aparatos electrónicos. Y cuando ya están por salir, dice, ¿ya compraste tus vinos? No, ya se fue el avión, ya se va el avión, ya no hay tiempo, se fue y lástima. Tiene que ahorita buscar a ver cuándo va a poder conseguir esos vinos buenos o pagar mucho más caro por ellos. Es un ejemplo nada más. Igualmente en las fiestas. Cada fiesta y fiesta tiene una particularidad. Cada fiesta de amistad tiene una particularidad especial. No es nada más una festividad conmemoratoria, sino en esa fecha la persona puede adquirir algo que le sirva para todo el año. Algo que es más fácil adquirirlo. Todo el año lo puede adquirir, pero es más caro. En estas fechas es más barato. Tenemos que saber, Rabotai, la mercancía. ¿Cuál es la mercancía que se ofrece en la fiesta de Hag HaSukkot? En Hag HaPesach se ofrece la mercancía de la libertad. Zeman Jeruteno. En Hag HaShavuot se ofrece la mercancía de la Torah. Zeman Matan Todateno. Fuera el día de la entrega de la Torah, pues la persona que aprovecha bien esa fiesta adquiere sabiduría de Torah para todo el año. En Hag Rosh Hashanah se adquiere el reinado de Dios. La persona que quiere sentir el reinado de Dios en su corazón, en Rosh Hashanah es una oportunidad para revivir la fe, la creencia en que Dios es el rey del mundo. En Yom Kippur, la mercancía que se ofrece, ¿cuál es?
La unión.
Sí, y se borran todos los documentos pendientes. documentos, las cuentas pendientes que tenemos con Dios se borran Yom Kippur. Hag HaSukkot, ¿cuál es la mercancía que se ofrece en Hag HaSukkot? ¿Qué están ofreciendo en el mercado? Vamos a llamarlo así. En la feria, en el mercado llamado Hag HaSukkot, ¿qué mercancía se ofrece? Una mercancía que se llama Zeman Simhatenu, el tiempo de nuestra alegría. Podemos decir, Rabotai, que es la mercancía más preciosa que existe sobre la tierra. Es la Simha. Una persona, pongan atención, una persona que tiene Simha, que tiene alegría, es el síntesis de la gran parte de las conferencias que hemos dado durante el año 5755. La persona que logra tener alegría en su corazón no necesita nada. Y la persona que no tiene alegría en su corazón no le sirve nada. Todo lo que tiene no le sirve. Quiere decir, si todo lo que tienes no te sirve sin alegría, y si tienes alegría no necesitas todo lo que tienes. Entonces quiere decir que lo más precioso que hay en el mundo es la alegría. Vale más. ¿Por qué nosotros buscamos más cosas, buscamos más lujos, más condiciones mejores económicas y sociales y confort? ¿Por qué? Porque creemos que por medio de eso voy a obtener esa mercancía preciosa que se llama alegría. Entonces por eso la buscamos con mucho fervor. ¿Ok? Pero si uno lograría estar alegre sin todo eso, es famoso lo que cuentan de un filósofo griego que vivía al lado del río, en una casa muy miserable, muy sencilla, no tenía recursos muy escasos, dicen que vivía en un barril, así, ni siquiera en una casa, al lado del río, y estaba él tomando sol, pensando pensamientos filosóficos frente al río. Una vez llegó Alejandro Magno con todo su ejército y se le cruzó, se paró frente a él y le dijo: yo soy Alejandro Magno, ¿en qué te puedo servir? Le dijo: no me tapes el sol. Si me quieres hacer un favor, no me cubras el sol. Esto que te paraste aquí fue un estorbo para mí. ¿Cómo te estoy ofreciendo yo, Alejandro Magno? Me pongo a tus órdenes. Soy el emperador de Roma. Sí, si me quieres hacer un gran favor, déjame disfrutar del sol. La persona, cuando tiene alegría en su corazón, no necesita nada. Y cuando la persona no la tiene, no le sirve nada. Entonces, si lo más precioso que hay sobre la tierra, lo más precioso es la alegría. Pongamos atención. En Yom Kippur, juzgan cuánta vida vamos a tener, cuánta salud vamos a tener, cuánto dinero vamos a tener y todas las condiciones de alrededor. En Hag HaSukkot también es un juicio, que juzgan cuánta alegría vas a tener en el año. ¿Cómo vas a saber disfrutar de todo lo que tienes? La persona, he conocido un joven, que aunque es muy joven, pero es archi millonario. Lo vi antes de Kippur, y también es religioso. Lo vi antes de Kippur, y le dije: ¿qué vas a hacer este Kippur? ¿Qué teshuva vas a hacer este Kippur? ¿Vas a hacer algún avance en tu vida? Dice: sí, voy a hacer un cambio de 180 grados. Voy a hacer un cambio de 180 grados en mi vida. ¿Cuál es el cambio? Dice: voy a dedicarle menos a mi trabajo. Está hablando de un archi millonario en dólares. Nada más les voy a decir para que tengan una idea. Si ustedes agarran el 1% de su capital, de su patrimonio, y lo ponen en el banco en dólares, pueden vivir de los intereses sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, poniendo el 1% del capital. Entonces le dije: ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué te subas a hacer? Dice: voy a hacer un cambio de 180 grados. ¿Qué cambio? Dice: le voy a dedicar menos tiempo a mi trabajo y más tiempo a mi familia. Dije: muy bien. Pero a ver cómo está eso. Sí, nada más voy a dedicar 8 o 10 horas a mi trabajo al día. 8 o 10 horas a mi trabajo al día y lo demás a mi familia. Le digo: perdóname, ¿y cuánto le dedicabas antes? Dice: yo me iba de mi casa a las 7 y media de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. Ni desayuno, ni comida, ni cena con mi familia. Entonces, esta persona en Yom Kippur le salió bien el juicio el año pasado, decretaron que va a tener millonadas y millonadas. En Sukkot, no sé cómo le salió el juicio. Estamos oyendo la Rabotai, ¿por qué es tan importante la fiesta de Hag HaSukkot? Yo creo, a mi parecer, para mí Hag HaSukkot es más importante que Kippur. Kippur, ok, Kippur te van a decretar la vida, la salud y las condiciones económicas. ¿De qué me sirve la vida? Miren qué profundo. ¿De qué me sirve la vida y la salud? Yo conozco gente angustiada que le piden a Dios que se quiere morir. Yo conozco gente de edad, un señor de 60 años, que tiene todo para ser feliz, pero no tiene la felicidad. Dice, nada más ya no quiero vivir, ya para qué quiero la vida. Entonces, una persona mismo no le sirve la vida si no la goza, si no la disfruta, si no tiene alegría. Gozar, no me refiero a gozar lo que la gente dice gozar, estar brincando y bailando. Jafetz Haim trae un ejemplo, uno de los ejemplos más bonitos de lo que es la vida, cómo engaña la vida a veces. Dice Jafetz Haim que los caníbales, en el país de los caníbales, tienen una costumbre que agarran presos políticos, los ponen en la cárcel. Cuando se juntan 30, 40, 50 presos políticos que están condenados a la pena de muerte, entonces hacen un asado. Entonces preparan cómo es el sistema. Es una ceremonia muy interesante. Vienen todos los del pueblo, ponen un brasero muy grande, los desnudan a los presos políticos, traen orquesta con tambores, así era el sistema de ellos, y empieza, suena la campana, empieza pam, y lo meten ahí desnudos a estos presos condenados a muerte. Y empiezan a brincar, se están quemando las brasas de los pies. Empiezan a brincar hasta que caen muertos y luego ya queda asadito. Hay algunos que los quieren más cocido, menos cocido, depende. Bueno. Cada quien a su sabor. A uno le gusta la pechuga, a otro le gusta el muslo. Dice Jafet Haim que una vez una persona llegó al país de los caníbales, no conocía sus costumbres, y estaba a 200 metros y oyó una orquesta fuertísima, un ruido fuertísimo, y vio un baile impresionante. Estaban bailando desnudos, hombres y mujeres, muy romántico, muy pornográfico, como lo quieran llamar, y se volvió loco, dice, qué comida, cómo estaban disfrutando, y cuanto más prendía el fuego, más brincaban, y más sonaba la orquesta, dice, mira cómo bailan estos, yo nunca he visto una discoteca tan bonita como esta, estos sí saben hacer la vida, y uno le dice, no, acércate un poquito más, se están quemando los pies, cuanto más alto brinca, es porque más fuerte está la brasa de abajo, la botella, así dijo Jafet Haim. Nosotros podemos ver gente bailando en el mundo y diciendo, mira cómo este disfruta, va, viene aquí, cruceros. Rabotai, cuanto más alto brinca la persona, quién sabe cuánto está ardiendo el piso de abajo, necesita brincar tanto para ser feliz. Porque una persona que es feliz, yo digo lo que es la meta, por supuesto, la persona que necesita salir para distraerse, que lo haga. Pero la meta debe de ser que la persona esté en su casa, con su familia y con sus hijos. Cuando me dicen, vamos a salir, ¿para qué yo estoy feliz? ¿Para qué voy a salir? No quiero ir a buscar la felicidad fuera de mi casa. Aquí está la felicidad. Aquí está la alegría. Vuelvo a repetir. Si no llegamos a esta categoría y tenemos que salir para distraernos, para calmar nuestra tensión, lo debemos de hacer. Pero no es lo ideal. No es lo ideal. Podemos decir que en ese aspecto estamos enfermos. Un enfermo toma aspirinas. Pero una persona tiene que tratar que no necesite aspirinas para estar sano. Tratar de estar sano sin aspirinas. Eso es Hag HaSukkot. Hag HaSukkot es de Man Simchatenu. En Hag HaSukkot ponemos a cargar, si queremos tomar un ejemplo más de la vida real, es como agarrar una batería de coche que se bajó y la conectan, la llevas a un lugar donde la cargan, la conectan a un lugar especial y se carga la batería y luego con ese cargamento puede durar X tiempo. Hag HaSukkot, agarramos la batería de nuestra alma, la conectamos a la fuente de la energía, a la fuente de la alegría, y cargamos baterías de alegría y de energía para todo el año. Eso es Hag HaSukkot. Por eso les recalco que yo siento que Hag HaSukkot es más importante que Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur nos destinan las condiciones para estar alegres, y en Hag HaSukkot destina la alegría en sí. ¿Cuánta alegría vas a tener todo el año? Por eso le pedimos a Hashem, Ve'asienu Hashem Elokeinu, cárganos, por favor Dios, cárganos con la bendición de esta fiesta. Ustedes saben que hay gente que va a una feria donde se expone una feria o un mercado, donde se expone una mercancía muy barata, muy especial, pero también ahí hay restaurante y hay para tomar café y refrescos. Se la pasó todo el día tomando café y refrescos, y de repente ya cuando quiso comprar mercancía ya se acabó el mercado. Hay veces la persona se distrae en los días tan importantes, se distrae en otras cosas y dice, no, oye, ¿por qué no te dedicas ahorita a Haga Sukkot, a estar en la Sukká? Tenemos que saber de qué manera se carga la batería. Una de las maneras de cargar la batería es estando en la Sukká. Cada segundo que estás en la Sukká, tu cable está conectado a la fuente de la alegría, a la fuente de la energía. La mitzvá del lulav es otra fuente de energía y de alegría para todo el año. Pero a veces la persona dice, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Eso me hace recordar, había una persona que tenía 2-3 días sin comer. Por supuesto, 2-3 días sin comer, ¿cómo acaba uno? Estaba tirado con una jerga de tan débil que se debilitó sin comer 3 días. Vino uno y le dijo, oye, ¿por qué no comes algo? Dice, no, primero voy a resolver el problema de la debilidad y luego voy a comer. Cuando ya resuelva el problema de la debilidad, voy a comer. Justamente le están diciendo, ¿sabes qué? Cuando comas, se te va a resolver el problema de la debilidad. Rabotai, la persona entra en un círculo y le dicen, oye, ¿por qué no disfrutas? No, primero voy a hacer lo que necesito para disfrutar y luego voy a disfrutar. Y entra en una cadena, tenemos que saber, estos 8 días son vacaciones espirituales para Am Israel, para el pueblo de Israel. La persona tiene que no dejarlos pasar con tanta facilidad. Saber aprovechar el que tiene compromisos, que cumpla sus compromisos, pero lo menos posible de compromisos y dedicarlos a lo que dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? Esamahta vejageja, te alegrarás en tu fiesta. Ata, ubinja, ubiteja, beabdeja, beamateja. Tú, tu hijo, tu familia. Estas son las fechas que la persona debe de sentarse, frenarse un poquito, frenar la carrera y decir, ¿qué es lo que quiero de la vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero vivir o quiero prepararme para vivir? Hay gente que todavía se prepara para vivir. Cuando llega el tiempo de vivir, ahorita ya el doctor ya le prohibió la carne por el colesterol, le prohibió esto por el otro. Lo como y todo lo que junté, sí. Lástima, lo hubieras aprovechado antes. Rautai Zeman Simhatenu. Haga Sukkot es la fecha de la Simha. La fecha de la alegría. Dicen los Mefarshim que Haga Sukkot, así como los 10 días de Teshuvah, entre los Shana y Kippur son 10 días de Teshuvah, los 10 días de Haga Sukkot también son 10 días de Teshuvah. Nada más con una diferencia. La Teshuvah que hacemos antes de Kippur es Teshuvah por temor, y la Teshuvah que hacemos en Haga Sukkot es Teshuvah me'avah, Teshuvah por amor. ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente que le tiene miedo al miedo, le tiene temor al temor. Si no, a mí no me presionen con que el shofar, con que van a la vida, la muerte, ¿sabes qué? Ya, yo no puedo. A mí cuando me presionan, yo no funciono. Cuando estoy presionado, hay gente así, es mucha gente así, cuando se siente presionado, no funciona bien. Llega Rosh Hashaná, Kippur, que están juzgando lo que va a pasar, ¿sabes qué? Yo así no puedo hacer teshuva, así yo no me puedo acercar a la religión. Esta no es la manera de que yo me acerque. Si quieres a otro, sí, pero a mí no. Yo no puedo así. Entonces viene Dios y dice, ¿sabes qué? Ok. ¿Tú no puedes acercarte a la Torah, a mí, por temor? Ok. Jabot, ahí están las plantas, las flores, ahí están las palmas, la suká, el ulav, el etrog. Acércate ahora por amor. Haga Sukkot es la respuesta a las personas que dicen, yo no me puedo acercar a Dios por temor. Ok, por temor no. Ahí está el amor. 8 días. Oye, ¿por qué no te acercaste por amor? No, es que no tenía tiempo. Ah, entonces ya son pretextos. Estamos oyendo la botay. Después de Haga Sukkot, cuando llega Simchat Torah, por eso hay una versión en la Kabbalah que dice que el sello final de todo lo que sucede, lo que va a suceder en el año, final se entrega el último día de Haga Sukkot, en Hoshana Rabá o en Simchat Torah. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo no podía acercarme a Dios porque estaba muy presionado, a mí me daba mucho miedo Rosh Hashaná y Kippur. Y yo dice, ok, ¿te daba miedo el azucá? ¿Te daba miedo el lulá? Eso es bonito, ¿verdad o no? ¿Por qué no hiciste Teshuvah por amor? Entonces tenemos que aprender nosotros lograr la categoría de Teshuvah por amor. La Gemara dice, Masejet Yomá, toda persona que se acerca a Dios por temor, hace Teshuvah por temor, Hashem le borra todos sus pecados. Pero toda persona que hace Teshuvah por amor, se acerca a Hashem sin presión. Toda persona que hace Teshuvah por amor, todos los pecados que hizo se le transforman en mitzvot. Imagínense ustedes una persona que tiene muchos documentos pendientes en su fábrica, debe mucho dinero a proveedores y no está pudiendo salir adelante. Y viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Ahorita tienes oportunidad de que te borren todos los documentos. Ah, qué bueno, a ver qué hay que hacer. Luego viene otro y dice, no, yo te voy a dar otra oportunidad. Tienes oportunidad que todos los documentos que tienes en contra se hagan documentos por cobrar. Todos que son por pagar, se hagan por cobrar. ¿Verdad o no? ¿Qué conviene más, el primero o el segundo? El mejor, Rabotai, el mejor negocio del mundo es hacer Teshuvah por amor. El mejor negocio. ¿Por qué? Porque cuando la persona hace Teshuvah por temor, le tiene que decir a Dios, Dios, no te fijes en los pecados que hice, no te fijes, ya, bórralos, perdóname. Cuando hace Teshuvah por amor, Dios, conste, yo con mi puerco, yo con mi taref, conste, todo eso, la Gemara dice que si hago Teshuvah por amor, entra en la balanza de los mitzvot. Rabotai, no quiere decir que la persona pueda hacer pecados y después decir, voy a hacer Teshuvah por amor, entonces ya se llama mitzvot. No quiere decir eso. La idea es otra. La idea es que si la persona logró acercarse al Creador con cariño y con amor, todas las faltas que ha hecho en su vida lo acercan más al Creador. ¿Por qué? Porque él se siente más doblegado hacia él. ¿Cómo puede ser que yo le fallé tanto a él que tantas cosas buenas me hizo? El tema este del amor es un tema muy trillado. Todo el mundo habla del amor. Todo el mundo habla del amor. ¿Hay que hacer las cosas por amor o por temor? ¿Qué dicen ustedes? Ah, ¿por qué hay que hacerlas? ¿Por amor? ¿Verdad o no? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosas hacemos en la vida por amor? Está en Australia. Pongan atención a Botay. Cuando una persona va a pagar la cuenta de teléfono, ¿por qué la paga? ¿Por qué? ¿No? ¿No? ¿Por qué la paga? Porque yo usé el teléfono. La persona usó un servicio, tiene que pagar. ¿Es lógico o no es lógico? La persona que usó algo, por aparte, porque si nadie pagaría, Telmex quiebra, y si Telmex quiebra, ya no hay servicio. Entonces hay que corresponder. Si tú recibiste un servicio, tienes que pagar. Sin embargo, imagínense ustedes si en las boletas de teléfono llegaría, sea honesto, por amor al gobierno y a esto, pague antes de tal fecha. ¿Verdad o no? ¿Cuántas personas pagarían el teléfono? ¿Ah?
Pero ahí no te pone
muy pocos, ¿verdad o no? Muy pocos, ¿verdad o no? Evite la suspensión. Ustedes imagínense si habría un programa de hoy no circula, pero que el programa dice, miren, por amor al país, al clima, al ambiente, a la ecología, para limpiar el aire, por favor, pedimos todos los que tienen placas amarillas que día miércoles no circulen, nada más por amor. El que circula no se le va a hacer ninguna multa, pero por amor al país, a la sociedad, porque el que se siente muy mexicano y que se siente muy del, que lo haga por amor al país, ¿verdad o no? ¿Cuánta gente no va a circular de placas amarillas? Todos van a circular. Rabotai, yo estuve analizando todos los sectores de la vida nuestra. Una persona va la noche de la fiesta de Rosh Hashaná, va a visitar a casa de los suegros, va a cenar con los suegros. ¿Por qué va a cenar con los suegros? No, yo le voy a decir por qué. Porque mi suegro, ¿cuánto se esforzaron para criar a mi esposa hasta que la dieron al mundo, la criaron, la educaron, y me la dieron ya crecida, ya educada, y con un poco de dinero también, todo lo que hicieron por mí, no merezco, ¿No merecen ellos que yo vaya por lo menos a Rosh Hashanah a darles una alegría, una satisfacción? Por eso la persona va a visitar al suegro, ¿verdad o no? Va a votar, no es así. ¿Por qué voy? Es que si no me mata. Si no voy, va a arminar el pleito que se me arma. Para votar, ustedes analicen todos los sectores de la vida. ¿Por qué la persona, le paga a un proveedor? ¿Por qué le paga a un proveedor? Ah, pues claro, porque me dio la mercancía, le tengo que pagar. No, le pago porque si no luego no me da más mercancía. ¿Están oyendo, Rabotay? Ustedes estudien todos los sectores de la vida. La mujer prepara la cena al marido en la noche, cuando va a llegar el marido. ¿Por qué la prepara? ¿Por qué? Porque Jacito, mi esposo, estuvo todo el día trabajando tan duro. Ya merece que cuando llegue la noche, que vea una mesa puesta, que tenga un poquito de alegría. Que pase un rato bonito, ¿verdad o no? Ok, puede ser que existan mujeres así, puede ser. Pero la gran mayoría de las personas, ustedes investiguen, la gran mayoría de las personas, ¿por qué preparas la cena? Es que si mi marido no ve todo puesto, se pone histérico. Es presión, eso ya no es amor. Un hombre tiene que llegar a su casa a las 9 de la noche, porque así quedó con su mujer, llega siempre a las 9 de la noche. Un día le habla a un amigo y le dice, oye, vamos a tomar una copa, llegas a las 10 a tu casa. ¿Qué dice él? Es que pobrecita mi esposa, no me vio todo el día, quiero llegar puntual, porque todo lo que ella se esfuerza para educar a mis hijos, todo merece que yo llegue temprano. Esa es una forma de actuar. ¿Y la otra forma de actuar cuál es? Si llego tarde, la que me espera. Rabotai, ustedes analicen todas las cosas que son lógicas, pagar la cuenta del teléfono es lógico, la cuenta de luz es lógico, al proveedor es lógico, llegar temprano a la casa es lógico, ir a visitar al suegro es lógico, todas las cosas que son lógicas, sin embargo, no funcionan por la lógica, sino funcionan por presión, y si se quita la presión, no funcionan. ¿Cómo podemos pretender nosotros que una persona respete Shabbat por amor? ¿El Shabbat es lógico? ¿Cómo podemos pretender que una persona ponga tefilín por amor? ¿Están oyendo la botay? Si las cosas que entendemos que debemos de hacer, nos tienen que amenazar para que las hagamos. Un día recibí una carta de una comunidad. Decía la carta lo siguiente. A partir de hoy, el que va a apartar lugar para una boda tiene que dejar un depósito de 3 millones de pesos. Y si los novios llegan más tarde del horario establecido, pierden ese depósito. Segundo, no tienen servicio de coro. Tercero, esto. Cuarto, 5 castigos a la persona que no, a los novios que no lleguen a horario. Digo, Ribono Sholam, yo no entiendo por qué tienen que amenazar a la gente. ¿Por qué no escriben, saben qué? Por respeto al templo, por amor a la gente, por el buen funcionamiento de la comunidad, para que pueda la otra boda funcionar a su horario, por el bien de todos nosotros, por favor, suplicamos que lleguen los novios a horario. Rabotai, ¿es lógico que haya que pagar a Arijá? ¿Que una persona que está afiliada a una comunidad pague una cuota anual para los gastos de la comunidad? ¿Es lógico o no es lógico? Es lógico, hay gastos, hay servicios, ¿verdad o no es lógico? Sin embargo, ¿cómo se cobran? Bueno, todos saben cómo se cobran, mejor no decirlo, ¿verdad o no? Cuando llega Kippur, si no, no hay silla. ¿Por qué así? Dale la silla y dile, mira, por amor, por cariño, por favor. Entonces, la pregunta es esta, ¿cómo se puede pretender que un judío respete algo ilógico que no lo entiende y lo haga por amor, mientras que las cosas que entiende no las hace por temor? ¿Están oyendo la pregunta? Y sin embargo, todos sabemos que lo que Dios exige de nosotros es el amor. Dios exige, al final, la persona, ok, el temor puede ser un escalón, la persona empieza por temor y luego llega al amor, ok. Pero al final la meta es llegar hacer a Haga Sukkot, se llama Simhatenu. Viene Rosh Hashaná, viene Kippur, pero al final es llegar a Simhat Torah. Esa es la meta. La pregunta es cómo se puede lograr eso. ¿Cómo la persona puede lograr hacer las cosas por amor sin entenderlas, sin que tengan lógica humana? Yo les voy a decir un pensamiento que tuve este año que me ha cambiado mucho la forma de ver la vida, la forma de ver todo. Creo que he encontrado la receta mágica para que la persona pueda vivir toda su vida con alegría. Y se relaciona mucho con Hagas Sukkot. Pongan atención. Yo creo que he contado esta anécdota en otra ocasión, pero la voy a repetir en síntesis porque tiene mucho mensaje. Había una persona, un señor, en Buenos Aires, en Argentina. Era un señor muy, muy alejado de todo lo que es la comunidad, todo lo que es la religión, todo lo que es la Torah. Vamos a suponer, para no decir nombres, que ese señor se llamaba Shimon. Shimon Cohen. Shimon Cohen es un nombre muy... Hay muchísimos. Shimon Cohen. No es cierto, pero le pusimos un nombre. Entonces este señor, lo único que sabíamos del señor, que como tenía muchos contactos con el gobierno, cuando había un judío en la cárcel, se le hablaba a él, y él tenía mucha facilidad para sacar a Yehudim de situaciones así. Él llegó a ser el presidente del Mundial de Fútbol del año 78 en Argentina. Él tenía que autorizar todos los presupuestos para construir canchas, estadios. Un hombre muy, muy llegado al gobierno y muy alejado de la comunidad. Ni Kipur, ni... Muy alejado. Yo de chiquito solamente lo conocía por nombre, nunca lo llegué a conocer físicamente. Oí hablar de él porque oí que había una persona que estaba en la cárcel y le van a hablar a fulano para sacarlo. Pasaron muchos años, 10 años, 12 años, vivía yo en Israel y en Pesaj, la noche de Pesaj, hacemos el ceder de Pesaj. En Israel se hace una sola noche, pero a la gente que de México, de Juzgades que vive en Israel, hacen dos noches. Entonces yo, como vivía fijo en Israel, hice una sola noche, pero hice el segundo ceder a los muchachos que estudiaban en la yeshiva, mexicanos que estudiaban en la yeshiva, los invité a hacer el segundo ceder en la casa. Antes de Pesaj me habla por teléfono un tío mío y me dice, ¿tienes lugar para recibir un huésped en tu casa la segunda noche de Pesaj? Le dije, sí, con mucho gusto. Si voy a hacer el segundo ceder, sí, con mucho gusto. Dice, ah, ok. ¿Cómo se llama el señor? Para saber. Me dice, Shimon Cohen. Yo dije, Shimon Cohen, debe haber, hay muchos Shimon Cohen, porque también ese nombre es un nombre que hay varios. Ni siquiera por aquí se me pudo pasar que podía ser el mismo. Llega el señor, un señor de 50, 55, 60 años, no, entre 50 y 60, llega con su hija de 22 años, más o menos soltera, llega la noche del segundo ceder a la casa, pase, sí, me mandó su tío, sí, pase, bienvenido, siéntese en la mesa, se sentó, empezamos el ceder de Pesaj. Y en la mitad de la mesa estábamos platicando. Digo, ¿y usted qué hace ahí en Argentina? Dice, yo me paro en la mañana, voy a rezar con Minyan. Después me quedo a leer Teilim hasta las 11 de la mañana. Leo todo el Jocle Israel. Después de 11 a 3 de la tarde me dedico a ayudar a novias que no tienen dinero para casarse. Me dedico a juntar dinero para huérfanos, para gente necesitada. A las 3 de la tarde voy a comer a la casa. Luego hago un poco de ejercicio. Luego a las 5 voy a estudiar otra vez. Y voy a Minhay Arvit. Y Bekitsur... Tzadik Yesod Olam. ¿Saben qué dice Tzadik Yesod Olam? Una persona que no se pueden imaginar más tzadik que él. A nivel de lo que es un señor no rabino. Un señor normal. Tzadik toda su vida dedicada a hacer el bien. Ok. Yo me admiré mucho. El señor lo vi con su kipá. Su hija muy bien vestida, recatada y todo. En la plática dentro de la seudá, le digo, había un tal señor en Argentina, Shimon Cohen, que era el presidente del Mundial de Fútbol. Esto, ¿qué es suyo? Me dice, soy yo. Me volví loco. Dije, no, me estaba vacilando. Me dice, soy yo. Me tuvo que contar 2, 3 cosas para que yo acepte, que admita que era él, que yo le crea que era él. Me contó varias cosas, no es el momento ahorita. Me contó que él estuvo en la FIFA en Suiza cuando votaron a ver si meter a Israel en la Liga Internacional para el Campeonato Mundial. Estaban equitativos y él votó a favor de Israel, el representante de Argentina. Y le dijo al embajador... Le dice, ¿a poco ustedes, los argentinos, están a favor de Israel? Dice, cállate que soy tuyo, soy paisano. Me contó varias cosas. Me contó que una vez llegó un comandante a pedirle que autorice un presupuesto. Era el tiempo del gobierno militar. un comandante de un presupuesto para una cancha de un estadio de fútbol que costaba 10 millones de dólares, le puso 100 millones de dólares el presupuesto, 90 para ellos y 10 para construir el estadio. Dijo, yo no firmo. Si él no firmaba, si él no autorizaba el presupuesto, no salía. Si yo no firmo, esto no cuesta 100, cuesta 10. Sacó la pistola el comandante. Dijo, firma. Sacó su credencial, dijo, aquí está mi renuncia. Yo no firmo. Sí, así me contestó. Judío, ya te ofendiste, estaba vacilando, no sé qué. Estaba cargando, se dice en Argentina. Estaba cargando. Ok. Rabotai, yo le hice una pregunta a este señor, le dije, le puedo hacer una pregunta, señor Shimon, con toda... ¿Cómo? Yo sé que usted era un hombre muy, muy alejado de todo lo que es. ¿Qué es lo que lo trajo a usted a estos caminos de la Torah y de... ¿Qué lo acercó a usted a la religión? Dice, muy sencillo, muy sencillo. Fueron suficientes 2 infartos. Yo le dije, a ver cómo está eso, a ver, explíqueme cómo está eso. Dice, el primer infarto, cuando me llevaban al quirófano, yo estaba consciente y le dije, Dios, si me sacas de esta, voy a empezar a respetar kosher. Salió bien de esa y empezó a respetar kosher. Después de 6 meses vino el segundo infarto. Lo llevaron al quirófano. Dijo, Dios, si me sacas de esta, voy a respetar Shabbat. Salió de esa y respetó Shabbat. Dije, ok, Shabbat y kosher. Pero de ahí a todas las mañanas ir al templo y leer Teilim y estar dedicado a ayudar todo el tiempo a... ¿Cómo llegó? Ya era un tzadik, el hombre respetaba de la A a la Z, todo. ¿Y cómo llegó? Dice, después de un tiempo me puse a pensar, ponga atención, me puse a pensar y dije así. Yo le voy a decir palabras textuales que dijo el Señor, es uno que tenía un idioma muy, muy, muy vulgar. Dice, yo dije así, dije, Dios me podía liquidar. Yo estaba en sus manos, ya me podía liquidar. Si él me regaló 10, 15 o 20 años más de vida, ¿es justo que yo no le corresponda? Ese fue el razonamiento que hice después del segundo infarto. Yo ya me sentía que ya estaba del otro lado. Vino Dios y me regaló, no sé cuántos años de vida, puede ser 15, 20, los que sean. Si él me regaló años de vida, haz de cuenta que ya, así lo dijo, haz de cuenta que ya me enteraron, ¿ya? Ahorita me dieron 20 años nuevos de vida. ¿Es justo que yo no le corresponda a él y que haga todo lo que él me pida? Fui con un rabino y le dije, quiero respetar la Torah de la A a la Z. ¿Por qué? Porque me regalaron 10, 15, 20 años más de vida, lo que sea. Ponga atención, Rabotai. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es temor o es amor?
Primero fue temor.
Es que hay dos formas de verlo. Uno me dijo, sí, es porque tenía miedo que venga el tercer infarto. Sí, si es así, entonces ya es temor. El razonamiento de él no funcionó así. No funcionó así. Una persona que su papá le pide, hijo, quiero que me hagas este favor. Hazme este favor. Y él dice, la verdad, mi papá tanto ha hecho por mí, tanto le ha costado, cuántas noches no durmió cuando yo era bebé, cuánto se preocupó para mandarme a la escuela, para pagar las colegiaturas, para criarme, educarme. Me está pidiendo un favor. ¿No merece que yo se lo haga? ¿Eso qué es, amor o temor? Es amor. Pero hay otro que el papá le dice, hijo, hazme este favor. Sí, 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 papá, te lo hago, porque si no, se enoja y un año no me habla. ¿Eso qué es? Eso es temor. ¿Estamos de acuerdo, Rabotai? Ponga atención. Yo creo que este señor llegó a la cúspide de lo que es el amor. 50 años que él no respetó la religión. ¿Por qué no la respetó? ¿Por qué? Porque no sentía que la vida se la había regalado Dios. Pensaba que la vida era de él. Si la vida es mía, ¿quién es él para pedirme que yo haga esto, 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 esto y esto? En el momento que él sintió que le regalaron años de vida, dijo, ahorita todo lo que me pida a cambio es poco. ¿Estamos oyendo, Rabotai? La forma de llegar al amor, la manera de llegar al amor, ¿cuál es? Después de Yom Kippur viene Hala Sukkot. ¿Yom Kippur qué es? Es volver a recibir la vida del Creador. Cuando una persona, por eso yo dije una cosa así, aquella persona que antes de Kippur sintió el temor, cuando llega a Sukkot puede sentir el amor. ¿Por qué? Una persona que salió de la muerte a la vida, automáticamente se llena de amor. pero uno que ni sintió, le mashal. Eso está comprobado lo que les voy a decir ahorita. Una persona, hay gente que lo aleno, están corriendo en la vida y de repente lo aleno les viene una situación difícil, un accidente o algo físico, un problema físico de salud, y están en peligro su vida. Después, cuando salen del peligro, no les interesa nada. Yo lo he comprobado, los primeros días al menos, después de haber salido del peligro, no les interesa nada. ¿Cómo que? Oye, tu negocio, nada. ¿A dónde vas a ir? Nada. Ya, estoy vivo. Nada más eso. Leí en el periódico que me llegó de Buenos Aires después del atentado que hubo, lo aleno, hace más de un año en el edificio de la comunidad judía de ahí. Un gerente estaba en su oficina, tenía dos secretarias. Le dijo a la secretaria, prepárame un café mientras yo voy al archivero abajo a buscar unos expedientes de hace 50 años para checar un asunto. Entonces él bajó, se fue hasta el final del patio, es un patio muy largo, llegó hasta ahí y oyó un ruido muy fuerte, estremecimiento, no se imaginó lo que era. Cuando regresó, después de 10 minutos, cuando regresó, su oficina ya era aire. Ya no había nada, con las secretarias, con el café, con el té y con todo. El señor Pashut, nació de nuevo. Entonces todos los periodistas vinieron a entrevistarlo, porque cada quien quería sacar, ya saben, el scope. Llegaron los periodistas con él, dijeron, queremos entrevistarlo. ¡No quiero entrevistas! A todo el mundo le gustan entrevistas, porque mi nombre, el periódico, yo, la foto y todo. No quería ni fotos, ni periódico, nada. Dice, bueno, díganos algo para decir a la gente. Dice, nada más les voy a decir dos palabras. Estoy vivo. Nada más. ¿Y qué hay? Ya, eso es el mensaje, estoy vivo, nada más. ¡No quiero nada de la vida! Nada más el hecho de estar vivo. Rabotai, la persona por buscar tantas cosas en la vida, se olvida de disfrutar del hecho de estar vivo. ¿Cuándo empieza a disfrutar uno del hecho de estar vivo? Alguna persona que lo veamos de repente sonriendo así, alegre, feliz. ¿Por qué estás feliz? ¿Cómo porque estoy feliz? Porque mis ojos ven. ¡Ay, qué sangrón! Tus ojos ven. Ah, pero una persona que estaba por perder la vista y que de veras estuvo una semana sin ver y los doctores decían que la está por perder y que es probable que toda la vida ya no va a volver a ver, y de repente se hizo un milagro y pudo ver, a esta persona sí, todo el tiempo está sonriente. ¿Por qué? Porque estoy viendo. ¿Sabes qué es ver? ¿Sabes lo que es ver? ¿Por qué nosotros no disfrutamos del ver? Porque eso es normal. ¿Qué normal? No hay gente que no ve. ¿Por qué la persona no disfruta de estar sano? ¿Por qué no disfruta de tener 2 manos con 10 dedos y 2 pies y un cuerpo que funciona, que camina? Rabotai, esa es la manera de llegar al amor a Dios. La manera de llegar a la alegría, ¿cuál es? Eso es Hag HaSukkot. Hag HaSukkot es... Hag HaSukkot es que la persona... Pongan atención. Que la persona se concentre en un solo punto. ¿Cuál es? La vida. Nada más estoy vivo. Es todo. Es suficiente causa para estar bailando día y noche. Y eso es lo que representa lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a pasar, los datos están todos invitados a una convivencia en la Sukká. ¿Qué es la Sukká? Ustedes imagínense, originalmente la mitzvah de Sukká, originalmente, lamentablemente no la podemos cumplir así, originalmente la persona tiene que estar 7 días... o en Hutzlar es 8 días sin salir de la Sukká para nada. Había rabanín grandes, hasta hoy en día también hay, que las 24 horas están dentro de la Sukká, excepto cuando tienen que ir al baño. Porque hacen tefilá ahí, tienen miñán ahí, comen, duermen, desayunan, cenan, festejan, todo dentro de la Sukká. Esa es la mitzvah original. Ustedes imagínense una persona que ha construido una casa y la decoró, y le metió $1,000,000 entre la construcción y el terreno y la decoración, y trajo de Miami cortinas de acá, y mármol de allá, y alfombras de allá, cada cosa de un lado, y ya tiene su casa, después de 10 años de trabajo, la tiene súper decorada. Y justo la va a estrenar, ¿cuándo? Un día antes de Sukkot. Así salió, que el decorador acabó la casa un día antes de Sukkot. Llega a Sukkot, ya va a estrenar la casa, pum, de repente llega una persona y lo ve al otro día, ¿dónde está? Está durmiendo en el patio. en el patio bajo unas, como los, como de la Villa Misteria, bajo unas palmas con un foquito así que da poquito de luz y en un colchón tirado en el piso con un sleeping bag. Dice, oye, ¿qué pasó? ¿Toda la casa que hiciste para qué? Pongan atención, Rabotai. No es pecado tener coches de lujo. No es pecado. Si puedes, cómprate coches de lujo. Pero que no puedas ser feliz sin ese carro, eso es grave pecado. Eso es haga su cosa. Tengo todos los lujos del mundo y sin embargo yo me voy a dormir en el campo. ¿Para qué? Para demostrar que mi felicidad está dentro. El hecho de estar vivo, de estar respirando, de estar viendo, ya soy feliz. No necesito todo lo demás para ser feliz. Ok, lo tengo, pero no dependo de eso. Esa es la enseñanza más grande. Una vez dijimos, ¿quién es el que mejor ve? ¿Quién es el mejor vidente? ¿El que tiene el mejor lente? El que necesita menos lentes para ver. ¿Verdad o no? Sin embargo, los niños, me acuerdo de chiquito, mami, cómprame lentes. Va a mirar que nunca los necesites, así me contestó. ¿Por qué es padre? Se ve padre. No, es que ya, el que lo necesita, ok, se ve padre. Pero tú que nunca lo necesites. Para votar, ustedes se ríen. Una vez iba yo con uno de mis hijos, Barminan, y vio, los niños son chiquitos, no entienden, y vio uno con silla de rueda automática. Ya saben, salió en silla de ruedas que se doblan y se van. Dice, papi, quiero una de esas. Barminan, ¿cómo una de esas? Es que está padre, mira cómo hace el foquito, la lamparita. No, Barminan, lo aleno, hijo, ¿sabes qué? Ni lo vuelvas a repetir. Rabotai, el que mejor camina no es el que tiene la mejor silla de ruedas. El que mejor camina es el que no necesita de sillas para caminar. El que mejor ve es el que no necesita lentes para ver. Y el que más feliz es el que no necesita esas cosas para ser feliz. Estamos viendo, Rabotai, cuando llega tu esposa y te dice, oye, quiero que me compres un marquís. Barminan, que nunca necesitemos el marquís para ser felices. Ulay te lo va a comprar, pero que no necesitemos. Así debe de ser. Rabotai, la educación que tenemos que educar a nuestros hijos. Pongan atención. Otra vez, no es pecado comprar coches buenos. No es pecado tener lujos. ¿Saben qué sí es pecado? Es que estoy muy angustiado. ¿Por qué estoy muy angustiado? Porque no tengo el mármol que tiene mi vecina. Eso es pecado. Estar dependiente de esas cosas para la felicidad. Y hasta que no me pongan el mármol, y hasta que no quede bien, 3-4 meses voy a estar tensionada y angustiada. Y ya que quedó bien, ok, el mármol quedó bien, pero este mármol con este techo no va. Hay que cambiar el techo. Rabotai, eso es pecado. Eso es grave. Que la persona, que su felicidad, que para ver necesite lentes, que para caminar necesite silla de ruedas, y que para ser feliz necesite marquís, necesite lujos. Eso es Haga Sukkot. Haga Sukkot, Zeman Simhatenu, el tiempo de nuestra alegría. ¿Cuál es la alegría? La alegría es que tu alegría no dependa de nada. Tú puedes estar en un lugar con unas palmas, que llueve y que hace frío, y estar feliz y alegre. Y eso es el amor a Hashem Itbaraj. Así se logra el amor. La persona, ¿por qué la persona no siente que Dios le regaló la vida? ¿Por qué? ¿Por qué no siente que Dios le regaló la vida? ¿Por qué no? Okay, porque Dios me debe, todavía no me ha dado esto, y todavía no me ha dado esto, y todavía no me ha dado lo otro. Tiene cuentas pendientes conmigo. La persona tiene muchas cuentas pendientes. ¿Cómo puedo amarlo a Dios si todavía no me ha dado los millones de dólares que le pedí, y las casas de lujo, y los carros? Cuando Él me dé todo, a ver, ahí vamos a platicar. Rabotai, pero si la persona llega a la conclusión que todo y más que todo es la vida y la salud, entonces llega automáticamente como aquel de Argentina que dijo, si Él me dio la vida 10, 15, 20 años más, todo lo que Él me pida es poco a cambio. Eso se llama acercarse a Dios por amor. Después de Yom Kippur, una de las cosas que yo he trabajado conmigo mismo y luchado, y es difícil, de veras es difícil, es nada más saborear el hecho de estar vivo. Nada más. Saborear el hecho de moverse, de poder moverse, el hecho de poder ver, saborearlo cada mañana que te paras, modean y le faneja, otra vez respiro, otra vez me muevo, otra vez camino, otra vez veo. Disfrutar de eso, eso es lo que Hashem quiere de nosotros, y de esa manera que nos acerquemos a Él. Si logramos a eso, cargamos nuestras baterías de alegría, de Yat Hashem, que logremos estar todo el año con Simha, con alegría y felicidad. Amén. Están todos invitados a pasar a la Sukká, a decir unas Berajot, y a oír el show que les vamos a presentar con un coro de los niños.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manger. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la Halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.